La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Esto se llama Don't You Worry y es Shakira, sí, que está estrenando canción, esta vez de la mano de los Black Eyed Peas y de David Guetta. Shakira, ya una segunda canción la que estrena en, bueno, pues en estas fechas, y por eso estamos empezando con ella la semana. No te preocupes, y es, sí, lo que necesito escuchar en este lunes, porque válgame, la información me indica lo contrario. Antes de ir a ello, los saludo con muchísimo gusto. Queridos compañeros, ¿cómo están hoy y cómo empieza su semana? Mauricio Mancera, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paola, Dani y a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, pues iniciamos bien, aquí ya es martes, es mi última semana en Tailandia, y yo creo que hay que aplicar la filosofía de los Black Eyed Peas, de Bob Marley, de Shakira, Don't You Worry, Be Happy, porque no nos queda de otra. Siempre hay ansiolíticos para remediar los malos momentos, compañeros.
Bueno, pues aquí Mauricio Mancera, siempre tan proclive a las sustancias. Daniel Rentería, ¿tú cómo estás, mi Dani?
Muy bien, Pao, Mao, te saludo con mucho gusto, amigos. Un placer saludarles como siempre. Sí, que tengan una extraordinaria semana. Ha sido complicado este fin de semana también, otra vez con todos los temas del COVID, que ahí viene otra vez con mucha fuerza, pero no vamos a preocuparnos, vamos a cuidarnos, no, bueno, vamos a salir adelante. Vamos a cuidarnos y vamos a retomar otra vez los protocolos como deben ser.
El COVID, Dani, importante decir, justamente a eso iba, no está hoy con nosotros Jaime Núñez porque resultó positivo a COVID. Así que, pues desde aquí le mandamos un abrazo especialmente cariñoso y sanador a nuestro querido Janupi. Dio positivo a COVID y pues sí tiene algunos síntomas molestos y pues irritación en su garganta, y desde luego lo mejor para él en este momento es descansar y descansar la voz, pero pues sé que nos está escuchando y desde aquí te abrazamos fuerte, fuerte para que te recuperes pronto, querido Jaime. Dio positivo a COVID como muchísimas otras personas. Sí. El aumento de contagios es tremendo, hay un rebrote importante, así que bueno, pues nuevamente, vaya, compartimos la información, ¿no? Para que cada quien, pues considerando justamente las cifras, tome sus decisiones y los cuidados necesarios. Estaremos en ello y en todo lo relevante. Haremos escala en Tamaulipas, donde hubo durante la madrugada y la mañana de ayer, pues bloqueos y, en fin, problemas en algunos puntos de Tamaulipas. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública dice que tenemos una disminución en homicidios y en feminicidios. Hablaremos del tema. También, pues con todo y falta de agua, allá en Nuevo León resulta que hubo una fuga importante en la presa del Cuchillo. Estaremos en eso y en todo lo relevante en este inicio de semana que empieza con todo. Así que si ustedes están listos, estamos listos también nosotros y estamos listos juntos con todo lo importante. Vamos a una pausa breve y regresamos con información.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Far away, far away. Show me.
las 5:08, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula. Y bueno, hablábamos de la violencia que afectó a varios puntos del país en este fin de semana, pero por lo pronto nos concentramos en Tamaulipas. Vamos hasta Matamoros con el reporte de Daisy Herrera, y es que hubo persecuciones, hubo bloqueos, hubo quema de coches. Por la detención de una persona, se confirma ya esta información. Daisy, te escuchamos atentos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Gracias, Paula. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues tras estos hechos violentos del fin de semana, que bien comentas, en Matamoros, esta mañana arribaron 200 soldados. Se trata, de acuerdo a lo que nos informó el gobierno de Matamoros, de una brigada de fusileros paracaidistas que patrullarán la ciudad por los próximos 10 días. No se informó al gobierno municipal sobre objetivos específicos, solamente que este personal, los 200 soldados, realizarán acciones frontales en contra de la delincuencia. El domingo, desde temprana hora, se registraron por lo menos 16 bloqueos en diversos puntos de esta ciudad fronteriza, a la par de que iniciaron una serie de balaceras, persecuciones, el robo de vehículo, que más tarde justamente fueron utilizados para bloquear alguna de las vías. Hombres armados utilizaron llantas, palos y camiones incendiados para justamente impedir el libre tránsito en 16 puntos de Matamoros. A esta hora, Paula, deciste que pues en Matamoros hay una aparente tranquilidad. Se ve la vigilancia, sí, de este convoy especial de soldados. Son 200 elementos que arribaron y que además fue confirmado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Solamente se quedarán 10 días en lo que pues se logra neutralizar la zona.
Bueno, pues atentos estaremos a los efectos de esta presencia y a lo que ocurre después, ¿no? Porque 10 días están, luego se van y bueno, pues ¿qué ocurre posteriormente? Gracias Daisy por el reporte. Fíjense, esta mañana la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, compartió pues algunas cifras en torno a la violencia y dijo que los delitos del fuero federal están en los niveles más bajos desde hace 4 años. Habló de una disminución de los homicidios y los feminicidios, así lo dijo.
En relación con el homicidio doloso, aumentó entre el pasado mes de abril y mayo. Sin embargo, este mayo de 2022 es el más bajo desde hace 5 años. Se mantiene la tendencia a la baja, con una disminución de 7.8% en comparación con el máximo histórico de 2018.
Yo agradezco mucho que esté hoy con nosotros para poder acomodar estas cifras que comparte la secretaria de Seguridad Pública, cómo insertar eso en la realidad y bueno, pues en lo que le compartimos pues prácticamente todos los días, ¿no? Pues enfrentamientos entre grupos criminales con saldos fatales, hay una disminución, bueno, tienes cifras distintas a estas. Ricardo Márquez, especialista en seguridad, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Paula, muy buenas tardes. Con gusto saludarte a ti y al auditorio.
A ver, ayúdanos de entrada a entender esto que plantea la secretaria Rosa Isela. ¿Estamos en los niveles más bajos de delitos del fuero federal desde hace 4 años?
Bueno, sí, estamos en de acuerdo a los registros, sí. El tema es que buena parte de los registros, de las denuncias, de los delitos registrados del fuero federal, provienen de parte de la propia autoridad ejerciendo sus funciones en seguridad, que detiene a presuntos delincuentes y los presenta o hace las denuncias de presuntos delitos ante el Ministerio Público Federal. Pero lo que sabemos es que la actividad de los cuerpos federales, las detenciones de los cuerpos federales, ha bajado de manera significativa. Solo por mencionar un ejemplo, la participación del ejército en temas de seguridad pública se ha incrementado más del 60% en términos de elementos individuales, más del 60%. Pero las detenciones del ejército de presuntos delincuentes se han reducido 20%. Es decir, la principal fuente de denuncias de delitos federales ha dejado de presentar a presuntos delitos o ha dejado de detener a presuntos delincuentes y, por tanto, de presentar las respectivas denuncias ante el Ministerio Público Federal. La otra cosa que hay que decir es que los delitos federales representan poco menos del 4% del total de los delitos que se cometen en el país. Es decir, ahí no está el fuerte de los delitos.
No del fuero común.
Así es, no representa ni siquiera el 5% del total de los delitos. Y en el fuero común tenemos este mes de mayo el récord histórico. Nunca se habían denunciado, nunca se habían registrado tantos delitos como los que se registraron este mes de mayo, que superan los 194,000. Nunca habíamos llegado a esa cantidad de delitos registrados. Y si asumimos que se presentan denuncias de 1 de cada 10 delitos que se cometen, entonces muy cercanamente la cantidad real de delitos que se cometieron en este mes, solo en el mes de mayo, debe estar cercano a los 2,000,000 de delitos reales, porque solamente se denuncian 1 cada 10. Entonces, pero de cualquier manera, el registro histórico de mayor cantidad de delitos denunciados corresponde al pasado mes de mayo. Entonces, pues claramente no son buenas noticias. No solamente el mes de mayo que acaba de conducir registró el máximo histórico. Si contabilizamos los 5 meses que lleva el 2022, es decir, de enero a mayo de 2022, ningún otro periodo de los primeros 5 meses del año ha registrado tantos delitos como los que se han registrado en este 2022.
A ver, con esto sí, ya podemos entender cómo es que estas cifras que comparte la secretaria se insertan en esta realidad, ¿no? La percepción de inseguridad solamente aumenta. Bueno, es eso, son sobre todo delitos del fuero común, y además hay pocas denuncias, hay un subregistro importante. Pero más allá de las cifras, Ricardo, preguntarte sobre la estrategia. Hablas tú del envío de elementos federales a los distintos puntos en donde hay de pronto repuntes de violencia, pero pareciera que solo la presencia de elementos federales, sin que necesariamente haya una actuación, ¿es así?
Claramente es así. Solamente lo que mencionabas de la cantidad de elementos que están mandando a Matamoros.
Matamoros.
Uh-huh. Es la cantidad de 200, 300, es absolutamente insuficiente. Si pensamos que esa cantidad de elementos tuvieran, digamos, periodos de trabajo de 12 horas, pues los 200 se hacen 100. O si fueran de 8 horas, pues los 200 pues se hacen como 80, ¿no? O 70. Uh-huh. Entonces, que son realmente insuficientes, no solamente para controlar el crimen, las actividades de los grupos del crimen organizado, sino también para controlar las actividades o cuando menos reducir o contener los delitos del fuero común. Pero además hay que agregar a esta limitada, muy limitada cantidad de elementos, que además van solamente por un periodo de 10 días.
Entonces, pero ¿cuál es la apuesta ante algo así? O sea, vean 10 días y además la instrucción es simplemente permanecer ahí 10 días. Entonces, ¿cuál es la apuesta? ¿Es inhibir el delito durante ese tiempo y luego?
Pues ni siquiera eso, porque buena parte del tiempo no están realizando, digamos, patrullajes de prevención. Porque en realidad lo que hace, por ejemplo, la Guardia Nacional, no es unos patrullajes, dar las vueltas ahí por las principales avenidas, eso no es patrullaje policial, eso es dar vueltas, ¿no? Es andar paseando por ahí sin detener absolutamente a nadie. Entonces, más bien es un plano simbólico en el que, al parecer, la autoridad quiere dar la imagen de que, bueno, pues estamos haciendo algo, como que ya llegamos, ¿no? O sea, y uno de los mejores ejemplos está en Aguililla. Después de que supuestamente retomaron Aguililla en Michoacán, después de un año de que el municipio, la cabecera municipal, estuvo controlada por uno de los carteles más sangrientos del país, no ha habido absolutamente ninguna detención. Entonces, el tema claramente, si no hay detenciones, pues no va a mejorar, ni del fuero común, ni del fuero federal, pues no va a mejorar. Lo único que va a hacer es, pues si bien les va, los delincuentes se guardarán los 10 días que ya les hicieron favor de avisarles que nada más van a estar 10 días, y después pues continuarán con las actividades pues que tengan a bien decidir ellos mismos, ¿no?
Es como, digamos, que administrar y ya, sin actuar. Qué preocupante, y además se ha dicho con toda claridad, no se vislumbra un cambio en la estrategia. Ricardo, te agradezco mucho estos minutos.
Pues muchas gracias a ti, Paula.
Es Ricardo Márquez, experto en seguridad, y bueno, pues ahí me parece que de manera muy clara la explicación de por qué el panorama actual de aumento de la violencia. Voy a la pausa y regreso con más información. Fíjese este caso de una artista, Samantha Rubí, que denunció que están exponiendo su imagen en instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles sin su consentimiento. Vamos a hablar de este caso y de todo lo relevante en este lunes. No se vayan.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Son ya las 5:22, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula, y nos vamos a ir hasta el Senado de la República. Ahí estuvo presente Israel Aldave con el regreso de José Manuel del Río Virgen, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, que, como saben, estuvo en prisión allá en Veracruz, fue liberado este fin de semana y pues volvió al Senado. Él considera que estuvo secuestrado. Saben que hay pues ahí un conflicto con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Y bueno, pues José Manuel del Río Virgen asegura que hubo un abuso de autoridad y que, bueno, sí, finalmente es inocente, está libre. Y tú tienes el reporte, Israel Aldave. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Muy buenas tardes, Paola, gracias. Pues sí, como tú muy bien lo señalas, luego de permanecer encarcelado injustamente por 178 días acusado de la autoría intelectual de un asesinato político en Veracruz, José Manuel del Río Virgen, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, retomó sus actividades en la Cámara Alta para recuperar, dijo, el tiempo perdido, y también para cobrar su salario suspendido por 6 meses. Llegó a su oficina a las 7:00 a.m. Sus compañeros, Paola, lo recibieron con flores, porras y carteles de bienvenida, y le dieron 2 regalos muy especiales para él: una imagen de la Virgen de María y otro, un Cristo que dice en todo momento lo va a acompañar, Paola, porque asegura necesita protección, porque aún teme por su vida. Así lo contó.
¿Temo por mi vida? Sí, temo por mi vida, porque en la mañana de madrugada, cuando tuve que regresar ayer a Veracruz, me venía siguiendo un carro, un automóvil, queriéndome pasar y echándome las luces todo el tiempo, amedrentándome. No tengo miedo de nada, yo no he hecho nada que afecte a la sociedad.
De muy buen humor, Paola, sonriente y con el brazo en alto, se dijo agradecido con Dios por esta nueva oportunidad de vivir, luego de la experiencia muy negra, la calificó, por la que atravesó. Aseguró en todo momento que estuvo secuestrado por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, justamente en el penal de Pacho Viejo, y asegura que esta persecución política en su contra tiene un trasfondo político, que es el de golpear, afectar al proyecto político de su amigo, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Omar. Fue bien recibido, Paola, no solamente por sus compañeros trabajadores justamente de la Junta de Coordinación Política, sino por los coordinadores parlamentarios de todos los grupos políticos aquí en el Senado de la República. Fueron grandes palabras las que le dedicaron tanto Miguel Ángel Osorio Chonja, el coordinador de los priistas, Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, y también Kenia López del Partido Acción Nacional, no decir de Ricardo Monreal, quien dijo que justamente este tema no se ha acabado, que se va a trabajar para también de esta misma manera poder liberar a los miles, cientos de veracruzanos que están injustamente encarcelados justamente por el gobernador de esa entidad, Cuitláhuac García. Ya regresó, Paola, José Manuel del Río Virgen aquí al Senado.
Muchísimas gracias. Gracias, Israel. Pues 178 días en prisión, pero comparte muchas cosas interesantes. Por ejemplo, cuando le preguntaron, ¿no?, del respaldo y lo que representó, pues justamente que estuviera permanentemente atento Ricardo Monreal, bueno, pues desde luego sí, le dio el peso que merece, pero compartió además que Ricardo Monreal ha estado pues ayudando a otras personas, sobre todo a algunos jóvenes encarcelados injustamente en ese mismo penal. Es abogado, Ricardo Monreal tiene de hecho un doctorado en derecho, según entiendo, y bueno, pues ha estado trabajando en ello y en eso seguirán, porque aseguran son muchos, muchos los que están pues encarcelados injustamente y en esa misma situación. Así que atentos seguiremos pues a este caso en particular y a otros muchos en Veracruz. Israel, muchas gracias.
Como siempre, Paola, tus órdenes. Muy buenas tardes.
Que te vaya bien, buenas tardes. Oiga, imagínese la sorpresa que se llevó Rubí cuando de pronto descubrió que su imagen era expuesta en las instalaciones del aeropuerto. Y ni sabías, Rubí. ¿Cómo estás? Antes que nada, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rubí, ¿qué fue lo que ocurrió con tu imagen? ¿Dónde está expuesta? ¿En qué condiciones? Platícanos.
Ay, pues mira, a mí me llegó un mensaje hace 2 años por Messenger, donde me decían que si quería formar parte por colaboración con unos artistas de body paint, que esto iba a ser en un teatro. Entonces me llegó la propuesta, me dijeron que les encantaría y yo les dije que yo era una modelo en formación, pero que me interesaba la colaboración. Me dijeron que iban a ser 5 artistas, me dijeron, no te voy a mentir, me gusta la honestidad, es un proyecto por intercambio y nadie recibe ni un peso de ahí. Yo, pues, con toda la inocencia del mundo, yo me la creí por tener el sueño de, no sé, de aparecer en algún lugar, obviamente que fuera, pues, que no lucraran con mi imagen. Me hicieron tener 4 sesiones de 8 horas de body paint, desnuda. Bueno, fue desnuda, 8 horas, 4 sesiones. Yo, la verdad, lo hice con toda la inocencia. Y ahora resulta que me la encuentro porque me mandan mensaje mis seguidores, todos mis fans, porque bueno, yo soy artista, también soy cantante, y me dicen, oye, vi Sherry en el aeropuerto, vi que estabas con tu body paint, que había subido hace mucho tiempo, mírala, y lo veo ahí, y digo, me siento bien, me encanta hacer la imagen de México, pero no quiero que sea bajo esas condiciones tan inhumanas. Hay muchas mujeres trabajando sin ser tomadas en serio. Yo pienso seguir trabajando, pero exijo respeto y la oportunidad de elegir dónde estar, porque yo ni siquiera tuve la oportunidad de elegir ni de enterarme.
¿Tú recuerdas qué firmaste en aquel momento cuando posaste para estas personas? ¿Les entregaste los derechos de tu imagen? ¿Tienes idea?
No, 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 no. Yo no le entregué ningún derecho de imagen a nadie. Yo recuerdo.
Vaya, de esa imagen que captaron, me refiero, ¿no?
Sí, exactamente. En esas sesiones de fotos, porque fueron 4, yo no firmé absolutamente ningún derecho. Me dijeron que no iba a pasar nada con ellos y bueno.
O sea, ¿qué te dijeron en ese momento? ¿Que las iban a exhibir dónde o cuál era la idea?
Me dijeron que las iban a exhibir en una exposición en España, me parece, pero que era porque había ganado un concurso del fotógrafo y que únicamente iban a estar ahí y que no se iba a lucrar, que no se iban a vender, que no iba a pasar absolutamente nada malo.
Solamente se iban entonces a exhibir en España y de pronto descubres que estás en el aeropuerto, en una imagen. Descríbenos tú misma, ¿cómo es este cartel que está en el aeropuerto?
Bueno, pues prácticamente soy yo, ¿ves? Con un body paint pintada, pintura corporal de Catrina, me pusieron un sombrero, tengo cargada una como guitarra. Esa pintura, la verdad, tardamos más de 8 horas haciendo la parada. En este estoy pues totalmente desnuda. Y pues nada, es muy bella, pero la verdad es que no me hubiera gustado que fuera de esta forma.
¿De esta forma qué te refieres? ¿Que ni siquiera te enteraste?
ni siquiera me preguntaron, ni siquiera me dijeron, Rubí, vas a estar en tal lugar, Rubí, esto, nada, absolutamente nada, solamente me utilizaron, yo me siento utilizada, me siento vulnerable, porque, bueno, eso pasó cuando yo comenzaba en el modelaje, es un medio muy difícil y no sabes con qué personas te vas a encontrar.
Y bueno, ¿ya reportaste esto a alguna autoridad? ¿O piensas hacerlo?
Me estoy asesorando legalmente, porque pienso que sí, que es algo que para mí valdría la pena buscar alguna solución.
Estas fotos que aparecen ahí, ¿qué es lo que promueven? ¿Promueven al país? ¿Promueven al aeropuerto? ¿Alguna marca?
Se hicieron en situación de pandemia y yo representaba a las personas que seguían trabajando aún a pesar de esas condiciones. También tuve una pintura en body paint de policía, también una de las personas que recogen la basura, que hacen todo esto también yo lo representé.
Sí. Pero estas que están presentando en el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿son para promover qué?
Para promover la cultura del país.
Y tienen, entonces, ¿están firmadas por el gobierno del país o qué? Digamos, ¿cuál es el texto que acompaña estas imágenes tuyas? No lo tienes claro.
Sí, desconozco eso, solo sé que aparece mi nombre artístico y eso también es como...
Así aparece tu nombre, te dan el crédito. Sí. Y no, sin consultarlo.
Sin consultarlo.
No, pues está tremendo. O sea, tu imagen desnuda, tu nombre y nadie te consultó, nadie te pagó, pues. Te propongo, Rubí, que sigamos en comunicación una vez que tengas clara cuál es la estrategia que seguirás y a ver pues qué responde la autoridad. Hoy por hoy esas imágenes siguen ahí.
Sí, claro que sí, siguen ahí. Se han expuesto a muchísimas, muchísimas páginas.
Ya. Bueno, Rubí, pues te pido que sigamos en comunicación. ¿Hay algo más que quieras decirme?
Pues nada más que pues las chicas que a lo mejor están escuchando esto, que se fijen, que se asesoren, que todo nuestro trabajo vale muchísimo y que como mujer claro, sí debemos trabajar y empoderarnos, pero siendo muy responsables porque pueden lucrar con nuestra imagen.
Bueno, pues gracias por la confianza.
Muchísimas gracias por el espacio. Gracias por la confianza,
Rubí, y veremos qué ocurre en adelante con este tu caso. Fíjense que había un bloqueo. Hace apenas unos instantes llegaron maestros de Veracruz a cerrar la circulación de Reforma y Bucareli. Hubo un conflicto vial importante, eran poquitos, menos de 20 personas, pero ya se retiraron y ya se restableció la circulación. Así que, bueno, pues ya empieza a fluir de mejor manera el tránsito en esa zona de la Ciudad de México. Voy a ir a la pausa. Y vuelvo con más información también del panorama internacional. En Colombia, como saben, ganó Gustavo Petro la segunda vuelta electoral. Se queda con la presidencia colombiana, una elección cerrada. Y bueno, pues, ¿qué representa esto para Colombia? ¿Qué representa para la región? Hablaremos de eso y de todo lo importante en solo unos minutos. Recuerden que este programa lo hacemos juntos a través de las distintas plataformas de Grupo Fórmula. Escríbanos lo que quieran con el hashtag Abriendo la Conversación.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos. El cielo está cansado.
A 5:37, seguimos en Radio Fórmula, escuchando, es que iba a decir Shakira y entonces se me cruzaron la chu y la shu. Escuchando a Shakira, íbamos a ir precisamente hasta su país, Colombia. Y es que, bueno, pues lo mencionaba ya antes de ir a la pausa, hubo pues la segunda vuelta electoral y un resultado muy cerrado, de verdad, que dividida la población colombiana. Fíjense, Gustavo Petro ganó con el 50.4% de los votos frente a 47.3% del candidato Rodolfo Hernández. Y bueno, pues yo agradezco mucho que Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América allá en Colombia, esté hoy con nosotros para hablar, pues más que de este resultado que ya, bueno, pues hemos compartido, Yair, de cómo recibe la población colombiana esto que ocurre, lo mencionado por el presidente electo en su primer discurso. No es menor que, bueno, pues la población haya votado de esta manera, insisto, prácticamente, bueno, pues dividida a la mitad. ¿Qué nos dices del estado de cosas en Colombia en este inicio de semana, Yair? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar con ustedes a esta hora. Sin duda, bueno, ha sido una jornada tranquila, ha sido una jornada pacífica esta contienda electoral que vivió Colombia en esta segunda vuelta. Todavía los seguidores y los más de 11 millones de colombianos que fueron los votos que sacó el candidato del Pacto Histórico de la Izquierda, Gustavo Petro, que lo llevaron a la presidencia, pues todavía continúan celebrando, pero ha sido una celebración en paz, armónica, en todos los departamentos del país. Las autoridades estaban en alertas por si se podría presentar algún hecho de orden público luego de que se conocieran el resultado de los escrutinios, pero finalmente todo transcurrió con total tranquilidad. Por su parte, el candidato perdedor de la contienda, el ingeniero Rodolfo Hernández, aceptó la derrota e invitó a Petro a que no fuera a defraudar a todos los colombianos. Así que se espera a que el 7 de agosto inicie este nuevo gobierno para el país, que lo han llamado los colombianos, un gobierno del cambio. Es la primera vez que llega la izquierda colombiana a un país que ha sido gobernado prácticamente por gobiernos conservadores a lo largo de los años, y bueno, el 7 de agosto se posesiona entonces en la Casa de Nariño el presidente electo Gustavo Petro, que llegará acompañado de Francia Márquez, que es la primera mujer afrodescendiente que también llega a la vicepresidencia de este país, que es el segundo puesto más importante. Una mujer de 40 años, joven, que ha sido reconocida en todo el territorio colombiano por ser una lideresa social, por defender los derechos de su comunidad afrodescendiente y también por defender el medio ambiente. Entonces, bueno, se espera, por supuesto, un cambio sobre lo que vaya a suceder con el nuevo gobierno de izquierda que por primera vez llega a Colombia.
Mira, por lo pronto que haya sido una jornada que transcurrió en paz es una buena noticia y que en paz siga Colombia. Te abrazamos desde México con el cariño de este país por el tuyo, Yair. Muchísimas gracias.
Un abrazo, muchas gracias y continuaremos atentos a lo que suceda luego de que ya Gustavo Petro, por supuesto, se posicione. Fueron más de 11 millones de votos, el 50% de la votación, con la que se queda entonces con la Casa de Nariño, el nuevo Gustavo Petro de la izquierda colombiana. Un abrazo, que tengan feliz tarde.
Abrazos, muchísimas gracias. Ya a las 5:41 regresamos a nuestro país y atentos al cielo porque... bueno, pues ya está en la línea telefónica el jefe de meteorología de Grupo Fórmula, el ingeniero Alberto Hernández Unzón, con el pronóstico, ingeniero, y en dónde hay que poner la atención. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Con el gusto de saludarte, Paola, muy buenas tardes. Bueno, la atención en Monterrey, por supuesto, porque está en 36 grados centígrados. Hay vientos, de acuerdo al aeropuerto, de 42 kilómetros por hora, está nublado. Y el pronóstico de tormentas ahí en Monterrey, esto es muy bueno, Paola, a unas horas de que inicie el verano, el solsticio de verano, a las 4 de la mañana con 15 minutos del día de mañana. Y con esto también, Paola, se asocia el establecimiento regular de la temporada de lluvias. Esto es muy importante porque precisamente en esa zona de Nuevo León, de Tamaulipas, las lluvias se establecen precisamente por este cambio del patrón de circulación del viento y que pues va a permitir la entrada de aire húmedo y de inestabilidad desde el Golfo de México hacia el noreste del país, así que pues ya se esperan lluvias pues a partir de mañana con más regularidad. También en el Valle de México, Paola, en estos momentos 23 grados con nubes de desarrollo vertical, actividad de tormenta eléctrica para las próximas horas, pero de martes a viernes ya aumenta en las tormentas más organizadas en el Valle de México y para las próximas horas la atención en Celia, ya que combinado con la sexta onda tropical, estará provocando tormentas muy fuertes en sectores de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz y la península de Yucatán. También se esperan tormentas con granizo en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Durango y Chihuahua. Como puedes ver, ya vienen las lluvias que son tan esperadas, sobre todo en estas zonas con sequía muy extrema, Paola.
Ay, 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 ingeniero, pues fíjese, ya que menciona Monterrey y bueno, pues las terribles dificultades que han tenido por la escasez de agua, para colmo y por si algo les faltaba, hubo esta falla en el suministro de luz que generó una fuga en el acueducto de la presa El Cuchillo. Y eso pues obligó a detener el bombeo para reparar la falla y la maniobra complicó todavía más el abasto en la zona metropolitana de Monterrey, que ya sufría de por sí intermitencias y con un calor de 36 grados, como nos dice ingeniero, pues vaya, vaya panorama, de verdad que complicado. Atentos pues a esa región del país y atentos también a Celia.
Sí, porque Celia va a ser paralela. Está desplazándose hacia el oeste, suroeste, es decir, hacia mar abierto, pero conforme se aleja de la costa, va a encontrar condiciones muy favorables para que detone, se incremente otra vez a tormenta tropical y luego a huracán, y a partir del miércoles pues va a generar una gran cantidad de nublados y de inestabilidad a gran parte del país. Incluso estas bandas van a llegar precisamente a Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas el miércoles, y entonces Celia, si bien va muy lejos, pero eso va a permitir de que entre mucha humedad, porque va a durar toda la semana este ciclón tropical Celia.
Pues a tomarlo en cuenta y a seguir atentos, muchísimas gracias.
Con todo gusto, un abrazo, Paola, hasta luego.
Abrazo fuerte, fuerte, es el ingeniero Alberto Hernández Unzor. ¿Y qué nos vas a platicar en este inicio de semana, Mauricio Mancera? Cuéntanos.
Compañeros, pues para ustedes es 20 de junio, es lunes, inicio de semana. Ay, perdón, se me fue la voz. Es lunes, inicio de semana. Y este lunes, el 20 de junio, es el Día Mundial de los Refugiados. ¿Por qué existe este día? Y bueno, pues se trata de honrar a las personas desplazadas en el mundo, a poner sobre la mesa los temas de derechos a los cuales, pues, desafortunadamente no tienen acceso, porque al verse obligados a dejar sus casas, sus países y cruzar fronteras para no buscar una vida mejor, sino para salvaguardar su vida, quedan en este limbo de que no son, como diría la canción, no son de aquí ni son de allá, y muchas veces pues quedan desprotegidos. Esa es la función de este día. Actualmente hay 89 millones de refugiados en el mundo, 5 de ellos originarios de Ucrania. Y pues bueno,
sí, Ucrania, sí, la invasión rusa a Ucrania, que bueno, pues desde luego detona esta cifra tan tremenda, ¿no? Y además, lamentablemente, pues no se ve para cuándo pueda haber un fin para la invasión rusa a Ucrania, Mauricio.
Así es, pero bueno, pasemos a temas mucho más agradables. Y este fin de semana celebró su cumpleaños número 80 Paul McCartney. Lo festejó a lo grande, estuvo dando un concierto en Estados Unidos con Bon Jovi y Bruce Springsteen. Los tres cantaron hasta las mañanitas y bueno, recordemos que el...
¿Las mañanitas en serio o Happy Birthday?
Sí, no, bueno...
¿Así del Rey David?
Estoy haciendo acá la traducción simultánea.
Ah, no, espérate, yo ya me había emocionado. Imagínate Bruce Springsteen.
Cantándole The Little Mornings.
No, ¿qué pasó?
No, fue el Happy Birthday para que todo el mundo la pudiera corear en Estados Unidos. Y bueno, el ex Beatle es el músico más rico de todo Reino Unido. Tiene más de 1.200 millones de dólares. Mucho de su fortuna no viene de los 600 millones de discos que ha vendido a lo largo del mundo, sino porque él se ha dedicado a comprar catálogos de canciones. Entonces cobra los derechos de muchos otros éxitos y eso pues le ha generado un incremento en sus ganancias. Ese fue el motivo también de su distanciamiento con Michael Jackson, porque ellos eran muy amigos y un día Paul le hizo esta confesión de que pues él se dedicaba prácticamente a comprar canciones en sus tiempos libres, y Michael Jackson se puso vivo y compró los derechos de muchas canciones de los Beatles, que pues después Paul McCartney lo recibió como una traición y así lo hizo saber en varias entrevistas. Así que aguas a quien aconsejen, muchachos. Uno nunca sabe para quién trabaja.
Oye, pues vamos comprando una canción entre todos, ¿no?
Órale,
ya está. Pero sí nos toca poquinarle, pues de mucho. Yo ando gastado con el viaje, denme unos mesecitos de ahorro para poder comprar alguna.
Bueno, claro. Pero ¿cómo cuál sugieres?
Pues la del Sirenito la tocan mucho.
El Sirenito ya tiene dueño, creo, demasiado
creo
tarde.
Creo que va a ser un éxito.
El Sirenito ya tiene.
¿Alguno de los Carquis por ahí cuánto estarán?
Pues hago la pesquisa y regreso con ustedes más adelante con esa información. Oigan, y no sé si ustedes eran fanáticos de Game of Thrones. Yo sí, yo no me perdí ninguna de las temporadas. Muchos se quedaron con un mal sabor de boca al terminar esta serie porque dijeron que el destino de Jon Snow pues fue bastante desabrido y que pues no cumplió con las expectativas de la audiencia. HBO escuchó el público, escuchó el clamor y bueno, decidió tener una secuela y ya anunciaron los inicios de la preproducción de una nueva serie basada en Jon Snow, y el personaje aparentemente volverá a ser interpretado por Kit Harington, y pues esperemos que en esta vez Jon Snow no sufra todas las temporadas y tenga un final feliz, que no lo vimos en la primera entrega.
Eso, un fenómeno de audiencia esta serie.
Fenómeno de audiencia, y la verdad, sí, cada temporada se iba a poner mejor. Lo que yo creo que nos tenía todos cautivos es que no sabía a quién iban a matar en cada capítulo. Entonces, de repente, los que tú pensabas que eran los protagonistas, pues no sabemos si se peleaban con el director o el escritor y te los mataban. Entonces, era bastante cardíaco el asunto.
Muchísimas gracias, Mau. ¿Se nos queda algo por ahí en el tintero?
Nada más que ya ven que antes hablábamos de los crossovers cuando los actores de cine hacían televisión o viceversa. Ahora los crossovers de los actores son a podcast. Y es el caso de Julianne Moore y Oscar Isaac, que van a protagonizar para Spotify y para todas las plataformas de podcast el caso 63, que es el podcast chileno más exitoso en Latinoamérica. Habla de una psiquiatra que pues empieza a tratar a un paciente que asegura ser viajero en el tiempo. Y bueno, este es un nuevo fenómeno. Recordemos que también hace unos meses Televisa sacó Romeo y Julieta. Alfonso Herrera acaba también de sacar el podcast de Batman. Entonces, pues es una nueva forma en que los actores están contando historias, y la verdad, si los escuchan, están muy bien hechos, se los recomiendo.
Ah, pues mira, gracias por la recomendación, mi Mau.
Gracias a ustedes.
Te abrazo fuerte, fuerte, hasta ya, hasta el futuro. Igualmente. Tú ya en martes.
Ya en martes.
Deportes con Dani Rentería.
Cuéntanos, Dani, que ocurrieron muchas cosas buenas el fin de semana.
Sí,
Paola, si quieres empezamos por el fútbol y el partido amistoso Pumas América, si quieres.
No.
¿O prefieres dejarlo mejor para el final?
Podemos dejarlo para la próxima semana. Sería mejor, ¿no? La verdad es que sí fue una muy buena demostración de los Pumas, demostrando que vaya, el trabajo de Lilini sigue y está con esa continuidad y con ese fútbol, y amén de los resultados que ha obtenido y de los refuerzos, me parece que futbolísticamente el equipo ya se encontró ahí con Lilini, ya los jugadores están muy bien compenetrados en lo que desea, y los refuerzos le van a venir muy bien al equipo universitario, así que yo creo que va a ser un buen torneo para el equipo de los Pumas. Va a ser un torneo sui generis para muchos, porque va a ser un torneo express, es un torneo que empieza ya el 1 de julio y habrá de terminar de inmediato en noviembre, porque empieza la Copa del Mundo, y generalmente pues estos torneos son así un tanto cuanto atípicos por la manera en que se van desarrollando. Veremos cómo se van presentando para todos los equipos. Por cierto, ya que hablamos de contrataciones y novedades, Jonathan Rodríguez, el famoso cabecita que regresa ya al fútbol mexicano después de estar en Arabia Saudita y que no le fuera nada bien con el equipo Al-Nass, jugó solamente 9 partidos, anotó un gol allá en Arabia, Bueno, pues ahora regresa ya a nuestro país, se va a incorporar a las Águilas del América junto con Néstor Araujo, jugador que viene del Celta allá en España, es mexicano evidentemente, seleccionado nacional, pero también del Cruz Azul, que sale de ahí, y bueno, después se va a Santos y de Santos a Europa. Por ahora está de regreso a las Águilas del América, dos muy buenas contrataciones para el equipo americanista, veremos cómo Ortiz también logra conformar un muy buen cuadro con las Águilas del América ya para empezar el torneo. Por cierto, ya que hablamos de fútbol, todavía no empieza el Mundial de Qatar. Se está hablando mucho acerca del Mundial del 2026 ya en nuestro país, Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, en la federación ya están pensando en otro Mundial y es en el Mundial femenil. Dice John de Luisa que sí, que México quiere organizar un Mundial de fútbol femenil y que ya lo están pensando. Esto es lo que dijo John de Luisa.
Lo vemos con una gran ilusión y un gran compromiso. Ahorita estamos concentrados en todo lo que conlleve para el 2026, pero lo hemos platicado ya con la CONCACAF y en su momento lo meteremos con la FIFA, la solicitud a tener un mundial mayor femenil aquí en el país. Lo revisaremos en su momento, pero seguramente lo podremos hacer también compartido, como es ahora el United 2026 o el Unidos 2026, y más aún con la experiencia que vamos a traer del Mundial 26, lo lógico sería que no tardáramos mucho en tener un Mundial.
Bueno, pues ahí está John de Luisa, ojalá se logre realizar esto, pero primero lo primero, ¿no? Primero Qatar, luego el del 2026 y ya después veremos el de las el Mundial Femenil. Por cierto, hablando también del fútbol femenil, allá en los Países Bajos también ya han señalado y han autorizado que haya paridad salarial en el fútbol de mujeres, es decir, el fútbol femenil como el fútbol de varones, ganarán exactamente los mismos premios, las integrantes de la selección nacional y las mismas primas, es decir, tendrán los mismos beneficios que tiene un varón en la selección nacional de los Países Bajos. De verdad, eso es de celebrarse, es de aplaudirse. Ojalá también muy pronto podamos decir lo mismo en nuestro fútbol. Sergio Checo Pérez, una mala tarde la que tuvo allá en el Gran Premio de Canadá. Abandonó la carrera en Montreal por un problema con el motor. Lamentable fin de semana entonces para el piloto mexicano. La falla en la caja de cambios en la vuelta 10. Terminó todo para Sergio Checo Pérez. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó a Juan Toscano, primer mexicano en ser campeón en el básquetbol de la NBA con Golden State, que vencieron a Boston en el sexto juego, 103-90. Así entonces, los mexicanos en el extranjero, bien por Juan Toscano, y lamentablemente eso pasó con Sergio Checo Pérez, que salió en la vuelta 10 del Gran Premio de Canadá. Pau, pues lo más relevante que tenemos en las noticias deportivas. Abrazo a Jaimito, que se recupere pronto. Así que ahí sí Estaremos. Saludos, Pau.
Lo mencionábamos al principio, pero lo reiteramos de salida. Jaime Núñez no lo escucha, no hay con nosotros porque dio positivo a COVID. Así que desde aquí te abrazamos fuerte, Janupi, para que te recuperes prontito. Y bueno, pues besos sanadores de nosotros y de todo tu público. Besos también hasta el otro lado del mundo, Mauricio Mancera.
Cocumpa, compañeros. Ya aprendí a decir gracias.
Ándale. Ah, ¿cómo es? ¿Cocumpa?
Cocumpa.
Ah, muy bien. Mira. Muy bien.
Bueno, pues gracias a todos. Gracias en cabina.
A todos.
Se quedan con Azucena Uresti. Chao.